Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Hubo una época en el atletismo colombiano donde los fondistas de nuestro país eran los grandes invitados, y no solamente invitados, sino ganadores de grandes pruebas en el atletismo de fondo. Uno podría ubicar este periodo de la historia entre los años 65 a los años 80. Aparecieron nombres brillantes como Álvaro Mejía Flores, como Víctor Mora García, como Domingo Tibaduiza, como Silvio Marino Salazar, entre los más destacados de esa gran camada de atletas que uno tendría que recordar. Pues bien, hoy en este especial de Caracol vamos a hablar de esas gestas, vamos a hablar de esos triunfos. Y para ello tengo invitado a Ricardo Ávila. Ricardo Ávila Palacio es un periodista que se dedicó a investigar la historia del atletismo colombiano, a escarbar en los archivos todo lo que había. Había mucho y había poco. Y digo había mucho y había poco porque todos sabíamos que había una historia, pero lamentablemente la historia no estaba condensada en una obra como esta de Ricardo Ávila Palacio, La fabulosa historia del atletismo colombiano. Don Ricardo, un placer tenerlo con nosotros aquí en este especial de Caracol. ¿Cómo le va?
Don Rafael, muy bien por estos lados, un saludo muy cordial para usted y por supuesto para su audiencia.
La fabulosa historia del atletismo colombiano, ¿es fabulosa la historia?
Por supuesto que es fabulosa. Mire, así muchos atletas no ganen, es fabulosa por el coraje que todos estos atletas han tenido, no solamente en dedicarse al atletismo, sino muchas veces combinarlo con el trabajo para ir a representar a Colombia en torneos internacionales. De todas maneras que esas proezas no solamente se cuentan en las medallas, sino en los sacrificios que varios atletas, la mayoría de ellos, han hecho al incursionar en las pistas internacionales, Rafael.
¿Por qué le nació a usted la inquietud, más allá de que es periodista, la inquietud de escribir esta historia?
Bueno, la inquietud surgió en principio porque cuando fui a buscar libros sobre atletismo, historia del atletismo colombiano, no encontraba. Apenas me encontré con un folleto a mediados de la década del 60, de un libro, un folletico titulado Nos dejó el tren, de un señor de apellido Vidales. No encontré nada más en la hemeroteca, el resto eran artículos sueltos en revistas y notas de prensa, de manera que ahí comenzó mi exploración a finales de los años 80, para comenzar a reconstruirse esta historia, y como usted bien lo dice, estaba allí, había mucho, pero no había mucho, porque no estaba compilada, de manera que me dediqué a sembrar esta semilla a lo largo de una investigación que duró más o menos 11 años hacia su producto final, que fue publicada el año pasado.
He planteado acá que hay cuatro nombres importantísimos, pero no quiere decir que sean los únicos cuatro nombres. Hemos hablado de Álvaro Mejía, de Víctor Mora, de Domingo Tibaduiza, de Silvio Salazar, pero hay otros nombres, como el de Jairo Correa, como el de Pedro Elías Ortiz, como el de Agustín Calle, en fin, tantos otros nombres.
Sí, como no, usted bien lo acaba de decir, hay muchos atletas aparte de ellos, pero digamos que en la memoria colectiva, en la memoria popular, estos nombres que usted acaba de citar son prácticamente inolvidables para el colombiano promedio, que sin ser inclusive avezados en los temas del atletismo, pues lo recuerdan. Cualquiera, usted le menciona a un colombiano el nombre de Víctor Mora y todos lo recuerdan por sus victorias en San Silvestre. Muchos recuerdan a Álvaro Mejía por ser el primer colombiano que en 1966 ganó esa prueba en Sao Paulo. Y otros tantos recuerdan a don Domingo Tibaduiza por sus victorias en Juegos Panamericanos. Entonces es una trilogía, un cuarteto casi, que forman con Silvio Salazar, inolvidable para el colombiano promedio.
En esta presentación que estoy haciendo de don Ricardo Ávila Palacio, vale la pena indicar que él es periodista y usted es editor del periódico El Espectador.
Sí, señor, tengo la fortuna de haber vinculado a esta casa periodística en abril de 2008. Entonces, ya llevamos entonces 12 años allí. De verdad que para mí es un honor estar vinculado con El Espectador en este momento.
Pues vamos a iniciar. Y lo invito a usted y a todos los oyentes a que comencemos por donde tenemos que comenzar, por el primer gran triunfo que tuvo el atletismo colombiano, por allá terminando la década de los 60, con Álvaro Mejía Flores.
Vestiam a Brigadeiro Luiz Antônio e subiam a Rua da Consolação. Muitos, aliás, mal conseguiam, pois era ali, na ladeira.
Don Álvaro, bienvenido, un placer tenerlo acá. Esa carrera de San Silvestre, ¿usted qué recuerda? ¿Usted le gana a Gastón Rolands?
Sí, bueno, esa carrera era la más famosa para nosotros los colombianos. Tenía mucha fama la carrera en Latinoamérica y verdaderamente era que tenía una representación bastante generosa a nivel mundial. Entonces ganar eso pues era importante. Y después de la Olimpiada de Tokio, yo estuve retirado como un año, pero empecé a entrenar pues mirando a ver cómo podía hacer para participar en la carrera de San Silvestre. Y así fue que participé y quedé quinto. Y más adelante me di cuenta que la carrera era ganable. Y ya en ese año fue cuando empecé, que fue tal vez mi mejor año. Entonces llegó diciembre y verdaderamente pues fue fácil ganar la carrera. Pero yo en algunas ocasiones me empleé a fondo. ¿A fondo por qué? Porque yo quería, ellos habían cambiado el recorrido y yo quería dejar un nuevo récord. Verdaderamente pusiste el nuevo récord porque era un nuevo recorrido, pero me empleé a fondo y pues lo dramático en este fuerte le saqué 53 segundos a Gastón Roland. Gastón Roland se dejó campeón olímpico en 3.000 metros de obstáculos y cuando yo le gané esa vez él venía de imponer el récord del mundo de la hora y de 20 kilómetros, o sea que fue bastante bueno ese esfuerzo que hice.
Don Ricardo, fue un triunfo espectacular el de Mejía, y sobre todo porque, como dicen por allí, dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu triunfo. Le ganó a Gastón Rolands.
Sí, señor, le ganó un corredor belga que prácticamente, como decía la prensa en ese momento, Álvaro Mejía se convirtió en la bestia negra del corredor europeo, ya que dos años antes en la Microolimpiada celebrada en México en 1966, dos años antes de los Juegos Olímpicos, también tuvo la oportunidad de ganarle a Gastón Rolands en tierras europeas y le repitió la dosis en la carrera de San Silvestre en 1966, que fue el primer triunfo de Colombia en esa carrera, que por entonces era muy popular y muy seguida, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque venían corredores del otro continente, especialmente de Europa. Entonces fue un triunfo bastante importante porque abrió la senda en esta carrera y también en pruebas callejeras muy populares en Sudamérica.
Pero el gran triunfo de Mejía, y él así lo reconoce, fue la Maratón de Boston.
Sí, ya vivía, yo vivía en el área de la Bahía de San Francisco y pues, estaba viviendo al nivel del mar. La gente creía que nosotros teníamos mucha ventaja por lo que entrenábamos aquí en Bogotá a la altura de aquí. Pero no, cuando uno se prepara bien y tiene pues algunas cualidades, pues también viviendo al nivel del mar, pues se tiene que correr bien. Y ese fue el caso cuando gané Boston. Boston tal vez fue pues la carrera más importante que yo gané. Muy importante porque en ese momento era la carrera más importante de los Estados Unidos, de maratón, por supuesto. Y bueno, Boston es tan importante porque es una carrera que ya lleva como 120 años, ¿no? Yo gané la 75 edición y yo creo que fue pues uno de mis logros mejores.
Una victoria bastante resonante en la historia del atletismo colombiano y que vale la pena reseñarla acá porque en ese momento estamos hablando del 19 de abril de 1971, prácticamente Mejía tuvo un semestre para preparar la carrera debido a que se había quedado sin empleo. Él era repujador de metales en una fábrica allí en California, y me contaba él cuando lo entrevisté para el libro, Ricardo, yo trabajaba 8 horas diarias de pie repujando metales, y era tal mi pasión por el atletismo que mientras mis compañeros de trabajo se iban a beber cerveza, yo llegaba a la casa, descansaba unos minutos, me ponía mi sudadera y me iba a hacer una maratón completa y volvía a casa. Me acostaba para madrugar al otro día. Esto habla mucho, mucho de la pasión, pero él dice, mire, contradictoriamente o paradójicamente, al haberme quedado sin empleo me permitió preparar muy bien esa prueba y yo iba con la mentalidad de ganarla. Él lo logró por 5 segundos. Se impuso a un corredor irlandés y le ganó en los últimos metros de la carrera cuando me contaba Álvaro, Ricardo, yo no tenía piernas, ya no tenía tanque de oxígeno para rematar. Si el irlandés se da cuenta, muy seguramente acelera y me gana, pero afortunadamente no, y fue una victoria bastante importante. También importante notar que en más de 120 años hoy, tiene como 122 años, la Maratón de Boston es la maratón más antigua del mundo. Solamente 2 latinoamericanos la han ganado en 122 años. Mateo Flores de Guatemala en la década del 50, si la memoria no me falla, en 1952. Y Álvaro Mejía Flores en 1971, los únicos latinoamericanos que lo han ganado. En el 72, Víctor Mora estuvo muy cerquita y quedó en el segundo lugar. Pero los dos últimos latinos, el último latino que la ganó fue Mejía, 1971. Esto habla mucho el nivel competitivo de este hombre, que muchas veces con poco dinero inclusive se iba a correr a Europa. Estuvo unos meses en España, donde fue figura, donde hizo marca nacional en una pista en España en 1962, 63, pero iban por pasión, sin dinero y sin apoyo y sin patrocinio, y llegaron lejos.
Estamos hoy con Ricardo Ávila Palacio, hablando del atletismo colombiano. Y en toda esta conversación, iniciamos con Álvaro Mejía, y seguimos con Víctor Mora.
Vestiam a Brigadeiro Luiz Antônio e subiam a Rua da Consolação. Muitos, aliás, mal conseguiam. Pois era ali, na ladeira, que o colombiano Víctor Mora aniquilava os adversários que tentavam acompanhá-lo. Mora foi campeão 4 vezes, 62, 73, 75 e 81, e entrou para a história como o Rei da Consolação.
En línea está con nosotros don Víctor Mora García, quizás el atleta más importante que ha tenido el fondismo colombiano. Y cuando digo esto, lo digo apoyado en la cantidad de triunfos que le entregó al país Víctor Mora. Y quisiera que habláramos un poco de eso, de esa cantidad de triunfos suyos y particularmente de esas grandes carreras de fin de año que fueron las de San Silvestre.
La carrera tenía ese algo especial, eso que la hacía especial, era la hora en que se realizaba y la fecha en que se realizaba. Ese era lo especial que tenía esa carrera, que era para Brasil a las 11:37 de la noche, que era más o menos las 9:37 hora de Colombia. Para la carrera terminaba en Brasil a las 12:01. De hecho, yo un par de veces terminé antes que la medianoche, y que era el 31 de diciembre, cuando todo el mundo está pensando en la rumba, en el cambio de año, y eso era lo que la hacía especial. Porque la otra cosa que hacía importante Brasil era que El día 2 había un torneo en el Parque Ibirapuera, un torneo de pista. Entonces uno podía correr 5.000 metros, podía correr 1.500, podía correr 800 metros. Eso era lo que en esa época hacía especial a la San Silvestre. Cuando se hacía la carrera a medianoche, la carrera tenía en Sao Paulo más o menos 1 millón de personas que veían la carrera en la calle durante el recorrido, más la televisión que había para prácticamente para todos los países participantes, porque la carrera se veía en Alemania, se veía en Finlandia, por los contactos que tenían. En Colombia fue Jorge Barón quien la transmitió un par de veces. De hecho, yo corrí un año con una camiseta de Jorge Barón Televisión. Entonces eso era lo especial que tenía Brasil.
¿Cuántos kilómetros era la carrera?
Para esa época variaba casi todos los años, pero eran más o menos entre 8 kilómetros 600 a 9 kilómetros 100. Pero creo que la más larga fue la que ganó Álvaro, que es la que le ganó a Gastón Roland, que creo que fue de 9 200. Creo que fue la más larga.
Esa carrera del año 72, que es la primera que usted gana, fíjese lo que usted acaba de decir. Mejía le ganó a Gastón Roland. Y usted, en el año 72, le gana a Larsen Biren, finlandés, hombre importantísimo, hombre de medalla olímpica. Y le gana también a otro finlandés, a Kantanen. Y le gana a un etíope, a Mamo Wolde. Es decir, usted a esa carrera iban unos atletas de un nivel espectacular. Y a esos atletas le ganó usted.
Sí, esa era la otra, para allá iba. Es la otra cosa que hacía especial a la carrera es que iban los mejores del mundo, tanto de Europa, de África, venían también los atletas africanos, porque a mí alguien me dijo, es que ustedes no se enfrentaron a los atletas africanos. Sí, señor, sí nos enfrentamos a los mejores del momento, como fue Mamu Wolde, como fue Mohamed Gamudi, como fue Keino, y a todos les ganamos.
Don Ricardo, ¿es Víctor Mora el más grande fundista que ha dado Colombia?
Sí, por supuesto, es uno de los más grandes y el más recordado por la gente, no hay ninguna duda, no hay colombiano menor de 50 años, diría yo, que no conozca a los logros y no conozca la figura de Víctor Mora, por sus triunfos, sobre todo en la carrera de San Silvestre, donde, como lo decíamos, hablando de Mejía, pues Colombia inició una senda muy importante en carreras de calle, y se hicieron ellos muy populares, tan importantes y tan famosos y tan recordados como los futbolistas de la época, como Willington Ortiz, por ejemplo. Víctor Mora era tan famoso como los grandes futbolistas de ese momento. Entonces fue un corredor muy importante, pero fíjese usted que pese a que Víctor Mora fue tetracampeón de la carrera de San Silvestre, pues la ganó en los años 72, 73, 75 y 81. Él mismo me dijo en la entrevista, y creo que también se lo dijo usted, que decía que muchos lo recordaban por sus triunfos en la San Silvestre, pero para él más importante y más valioso fue su segundo lugar en la Maratón de Boston 1972, donde por 18 segundos se peló para ganar la carrera, que al final ganó un finlandés. Pero también decía, me gusta más que me recuerden por Boston, y también me gusta más que me recuerden por sus victorias en la media maratón de Coamo en el 72, 73, 75. Entonces fíjese cómo Mora tuvo un alto rendimiento deportivo y competitivo en la primera mitad de la década del 70.
Sin embargo, es la maratón de San Silvestre la que dispara a Mora.
La que dispara a Mora, porque acuérdese que esa carrera era a la medianoche, y con ansiedad los colombianos por esa época esperábamos a la medianoche, porque la carrera se corría, se hacía a la medianoche, y ya en los primeros minutos de Año Nuevo salía la noticia en la radio, y Jorge Barón Televisión transmitió la carrera de 1981, y todo el mundo era pegado a los televisores y a la radio esperando la victoria de Mora. Y eso lo disparó a él en popularidad, y toda la gente lo recuerda con cariño. Fue muy importante que los medios de comunicación hubieran transmitido la carrera para que la gente se enterara de lo que pasaba en vivo y en directo.
Ahora, no solamente porque ganó la carrera, sino que insisto en ese punto, ¿a quiénes les gana la carrera? Y es que en esa época tuvimos fondistas en el mundo de la categoría de Carlos López, de la categoría de Putemans, de la categoría de un hombre que lamentablemente murió muy joven, de Prefontaine, que también había estado precisamente en varias competencias con Mora, de Larsen Biren. Él le gana a Larsen Biren en el año 1972 en la primera. Entonces, la calidad de rivales y de fundistas que tuvo que derrotar Mora.
Sí, eran rivales de alta calidad. Prefontaine era un fuera de serie, lamentablemente. Acuérdese, don Rafa, que él murió poco antes de los Juegos Olímpicos de los Juegos Panamericanos de México 75, con apenas 24 o 25 años. Él venía de ser campeón panamericano de los 5.000 metros en Cali 71. Era un fuera de serie y se nos fue lamentablemente rápido. Pero todos estos atletas sobre los que usted acaba de indicar, rivales de los colombianos, habla muy bien de la calidad competitiva de estos hombres, que por pasión corrían y tenían un alto nivel competitivo, y muchas veces corrían sin entrenadores, ellos mismos entrenaban, de manera que todo lo hacían por pasión y trabajaban con lo que habían, corría con lo que habían, como decía Mejía.
La historia del atletismo colombiano, el atletismo de fondo, hoy acá en los especiales de Caracol. Ya seguimos.
Especiales Caracol. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en los especiales de Caracol. Hoy hablando de atletismo, del atletismo de fondo y sobre todo de una época, la época de Álvaro Mejía, Víctor Mora, Domingo Tibaduiza, Silvio Marino Salazar. En compañía de Ricardo Ávila Palacios, autor del libro La fabulosa historia del atletismo de Colombia. Y usted puede conseguir en el siguiente correo: historiadelatletismo@gmail.com. Continuamos con Víctor Mora. ¿Usted ha sido un atleta que se considera un atleta natural o un atleta de trabajo? Cuando le digo natural, es por sus condiciones naturales.
A ver, yo lo que sí creo es que tengo algo de naturaleza, que la naturaleza me dio, pero yo tuve que trabajar muchísimo, muchísimo para hacer. Seguramente que yo, si no hubiera trabajado tanto como trabajé, seguramente que hubiera sido de pronto un corredor de por ahí de esos para hacer el ultramaratón o alguna cosa así. Porque sí, yo aguantaba mucho, pero no era tan rápido. Entonces a mí me tocó trabajar durante muchísimos años, demasiadas repeticiones, para poder terminar una vuelta de 5.000 metros en 54 segundos. O poder correr una vuelta, la última vuelta de 1.500 en 52 segundos. Yo tuve que trabajar mucho y hacerme un atleta de buen remate. Yo creo que muchísima gente que me vio correr en el Campín, que me vio correr en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, bueno, y en todo Sudamérica, sabían que yo tenía un buen remate. Y de hecho, pues con mi archirrival y buen amigo, con Domingo Tibaduiza, las peleas en la última, las luchas en la última vuelta, pues no es pelea, sino las luchas en la última vuelta, eso eran fenomenales. No importaba si era en Brasil, si era en Colombia, si era en Bogotá, si era, no importa dónde fuera, pero nuestros remates eran sensacionales.
¿Qué recuerda usted de Álvaro Mejía y cómo fue su relación con Álvaro Mejía?
No, mi relación con Álvaro es todavía es mi relación. Primero porque cuando él ganó Brasil y yo empezaba, yo un día le dije a mi difunta madre, le dije, algún día yo voy a estar allá. Eso fue todo lo que le dije yo a mi madre. De hecho, al año siguiente yo fui a la carrera de San Silvestre y terminé octavo. Pero yo tenía, a mí me quedó en la cabeza, en mi retina, cómo recibimos el triunfo de Álvaro. Entonces, yo me metí en la cabeza que yo tenía que ganar. También tuve en la cabeza ganar Boston. Estuve a punto, pero no pude. Y para mí, mi relación con Álvaro siempre fue buena. De hecho, nos fuimos a prepararnos para los Juegos Olímpicos de 1972 a San Mateo, California. Allá pasamos unos 7, 8 meses preparándonos.
Y usted, don Álvaro Mejía, ¿qué piensa de Víctor Mora? ¿Cómo lo califica como atleta? ¿Y cómo fue ese campamento que hicieron allí en California con miras a los Juegos Olímpicos?
Ah, lo de Mora. Es que Mora, increíble, Mora, que es un corredor. Ojalá tuviéramos más altos Mora, muy bueno Mora. Y él, pues, tuvo esa delicia de ganar 4 saltitos, ¿no? Ese récord es muy difícil para cualquier colombiano volver a hacer eso. Es que ahora el atletismo ha cambiado mucho y ya es otra cosa, ¿no? A nosotros nos tocó, por lo menos a mí, un atletismo completamente aficionado, ¿no? Yo le puse más que lo que me dio el atletismo, ¿no? Ahora es profesional y ha entrado la cuestión del dopaje en todos los deportes, no solamente en el atletismo. Y ya el deporte es otra cosa, porque la gente compara, no se puede comparar. Nosotros teníamos, en el caso mío, yo tenía que trabajar, y fuera de eso entrenar, y entrenábamos fuerte, porque nosotros que no teníamos gente que supiera, pero nosotros teníamos inquietud y vivíamos pues comprando las revistas internacionales, los periódicos, y cuando salíamos, pues compartíamos con la gente que podíamos, ¿no?
Don Álvaro, usted dice que usted tenía un gran remate y Mora también tenía un gran remate. ¿Esa es la característica de los fondistas colombianos de esa época?
Bueno, yo remataba mucho mejor que Mora, de todos modos. Pero Mora tenía como más calidad. Y si usted mira las fotos de Víctor Mora y mira su caja torácica, es increíble. Es increíble, tenía una caja, o tiene una caja torácica muy grande, pero Mora, tremendo campeón.
¿Ustedes tuvieron una oportunidad de compartir en los Estados Unidos preparándose para la Olimpiada?
Sí, a mí se me dio por pedirle al director de Coldeportes a ver si nos mandaban a entrenar a Estados Unidos. Y sí, verdaderamente estuvimos allá como 6 meses, y fue el principio, por ejemplo, de la carrera tan extraordinaria de Mora y de Tibaduiza, porque ellos consiguieron, pues se metieron en el cuento. Hicimos un plan de entrenamiento bastante fuerte y ellos empezaron a rendir. Fue tanto que Tibaduiza, pues por su juventud, resultó premiado con una beca en la Universidad de Nevada en Reno, y desde eso pues iba logró entrarse allá, y en este momento sigue viviendo allá, y competir allá, que competir en el sistema universitario de Estados Unidos era muy bueno. No sé ahora, porque como le digo, todo ha cambiado, ¿no?
Don Ricardo Ávila, Mora cuenta una historia que me parece sensacional, y era que él participaba en campeonatos nacionales de atletismo por correspondencia. Quiero confesar que cuando me lo dijo, no lo entendí, pero luego lo explica, y era que por correspondencia se enviaban las marcas que se hacían regionalmente, luego se comparaban las marcas y se hacía un gran campeonato nacional.
Exactamente, así se intercambiaban en ese momento, que no había celular, no había correo electrónico, era casi que por telegrama o por cartas que demoraban días en llegar, y ellos tomaban como punto de referencia eso para tener como una idea de cómo llegaban a la competencia. De manera que era una época muy bonita, y esa es una anécdota digna de contar para saber, para que las nuevas generaciones sepan cómo se hacía un atleta antes, sin entrenadores, y se entrenaban por correspondencia.
Estábamos hablando de lo que fue la actuación de Colombia, y particularmente de Mora, ganador 4 veces de la maratón de San Silvestre. Pero indudablemente que el gran triunfo para el atletismo colombiano, para el fondo colombiano, fue aquella noche del 31 de diciembre de 1981, donde Colombia hace el 1-2 con Mora y Silvio Salazar, el cuarto lugar de Domingo Tibaduiza y el octavo lugar de Humberto Antonio. Fue una verdadera locura, don Ricardo.
Sí, usted lo acaba de decir, una locura, fue apoteósico y es un momento inolvidable e imborrable en la historia del atletismo colombiano. Usted bien lo acaba de decir, tres hombres, tres colombianos en los cuatro primeros lugares y el octavo lugar de Humberto Antonio. Colombiano menor de 50 años no olvida ese momento y fue lamentablemente también la culminación de un momento brillante en la historia del fundismo colombiano, porque a partir de 1981 Colombia no volvió a ganar la carrera de San Silvestre, la cual usted en algún momento lo dijo, los africanos comenzaron a apoderarse de esta prueba callejera muy popular que desde 1925, si la memoria no me falla, organiza la Gaceta Deportiva, una carrera muy popular, una carrera muy querida por los colombianos y por atletas de muchas partes del mundo.
Y el turno ahora para otro grande del fondismo colombiano, Domingo Tibaduiza. ¿Usted cómo recuerda esa época?
Pienso que esta época del deporte y puntualmente del atletismo, las carreras de fondo, fue la época de oro del deporte colombiano, porque hubo un grupo y un número de atletas que tuvimos que fuimos líderes del deporte y que llevamos técnicas que innovamos lo que era el fondismo en Colombia. Fue una época de mística, fue una época de necesidades y carencias, pero que siempre tuvo la mística de los deportistas como la bandera, y por eso llevamos el nombre de Colombia y por eso hicimos las marcas y por eso las representaciones fueron realmente extraordinarias.
¿Usted se consideró más un atleta de fondo en pista o un atleta de fondo en calle?
Bueno, mire, mi origen como atleta y mi filosofía fue siempre de pensar en que para ser buen corredor tenía que hacer marcas. Las marcas se consiguen en la pista. Por esa razón, toda mi preparación y mi programa de competencia siempre estuvo enfocado hacia correr y correr rápido en la pista. De tal manera que fui un corredor de pista. Mis mejores años como atleta, digamos, entre los años 69, 70, hasta los años 77, 78, fueron única y exclusivamente para carreras de pista. Sin embargo, dentro de las carreras a veces me veía obligado a participar en algunas carreras de calle. Cambié un poco a partir del 77, 78, porque bueno, ya tenía yo una familia, yo tenía deberes y tenía que rebuscarme dentro del deporte, así que comencé a hacer carreras de calle, y así fue como pude romper ese paradigma de que la gente decía que yo solamente podía correr en la pista, y siempre dije que el que corre rápido en la pista puede correr rápido en cualquier parte, y así fue. Después gané carreras de montaña, de categoría mundial, gané carreras de 10 kilómetros, de 15, de 21, de maratón, etcétera, etcétera. O sea, de tal manera que fue un cambio. Fui eminentemente un corredor de pista en mis mejores años.
La gente recuerda mucho, y en este programa lo hemos tocado, la rivalidad que usted tuvo con Víctor Mora.
Bueno, sí, fue una rivalidad natural. Los dos siempre queríamos ganar y por eso fuimos antagonistas. La rivalidad para mí, bueno, fue mínima, precisamente por lo que le he dicho, de que mis mejores años y la mayor parte, el 85-90% de mi carrera deportiva la hice ya estando fuera de Colombia.
Usted fue ganador de la Maratón de San Silvestre en el año 77, pero también fue ganador de la Maratón de Berlín en el año 83. ¿Pueden ser esos dos triunfos en carreras callejeras los más importantes?
Gané San Silvestre simplemente por el año en que me decidí. Dije, bueno, que okay, este año he corrido bien en la pista, pero voy a terminar y comenzar el año, voy a terminar el 77 y comenzar el 78 ganando San Silvestre. Me lo propuse por más o menos por tres meses, entrené y fui y gané la carrera, una de las más fáciles que yo recuerde. También gané Berlín en el 83, pero y como le digo, yo ya tenía muchas carreras encima. Pero aparte de eso, fui subcampeón del campeonato de la Copa Mundo de Maratón en Montreal. Ese año fui segundo detrás del etíope Belcha. Y también fuimos segundos por equipos en este campeonato mundial de Montreal en el año 81. Pero aparte de eso, tuve muchísimas carreras de gran nivel. Me conocen tal vez por San Silvestre, por Berlín, pero en mi currículum tengo muchísimas carreras más de pista o de carreras de calle que gané y que nunca tuvieron la promoción o no tuvieron la publicidad, porque en esos años otra vez no había una forma de comunicarse como ahora lo hacemos por medio de del internet y cuestiones así, ¿no?
Usted tiene un récord a nivel de ciclo olímpico impresionante.
Bueno, como producto y como consecuencia de mi dedicación en la pista, el ciclo olímpico fue la razón de mi superación como atleta. Siempre mi deseo fue llegar a unos Juegos Olímpicos y poder ganar una medalla. Esa fue mi ilusión, fue mi objetivo, fue casi que una fijación que siempre tuve. Y el haber ganado Panamericanos, para mí, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos de Ciudad de México en el 75, fue la epítome de mi carrera. Después de eso, como digo, no pude lograr la medalla por factores de lesiones, más que todo. En 1976 yo estaba entre los 10 mejores corredores del mundo y podía luchar una medalla en Montreal. Desafortunadamente se me fracturaron los metatarsos del pie derecho y corrí en Montreal los 5 y 10 mil metros, pero en una pierna. Ya para nosotros, en 72 era muy joven y no tenía la experiencia ni tenía el entrenamiento para poder luchar por algo mejor de lo que se hizo. Ya para el 80, en el 80 fui a correr a el Moscú, los Juegos Olímpicos, pero también me lesioné a semanas antes y mi paso por la maratón no fue el que yo hubiese querido. Pero desafortunadamente, dentro de los 5 olímpicos tuve grandes satisfacciones, le gané todo.
Hablemos de Domingo Tibaduiza, que según el propio Mora fue su gran rival en esa época.
Sí, los colombianos, ¿se acuerdas en esa época, don Rafa? En el estadio, el Campín especialmente, en el entretiempo, corrían carreras de 5.000 metros. Ahí estaban siempre Víctor Mora y Domingo Tibaduiza. Y la gente los aclamaba, estadio lleno, la gente prácticamente los amaba. Eran unos íconos en el deporte. La gente los quería mucho y eran muy reconocidos.
Eran dos corredores muy distintos. Mora era un corredor natural y Tibaduiza era un hombre muy técnico.
Sí, alguna vez Ernesto Alfaro, un fondista de la década de los 70, me comentó que ver correr a Víctor Mora producía una sensación muy linda, porque decía él, nunca he visto un porte de un atleta tan bello como el de Víctor Mora. Era una máquina perfecta corriendo en sus gestos, en su brazada, era muy muy fino corriendo Víctor Mora.
¿Y Tibaduiza?
Tibaduiza sí era muy técnico, era un corredor prácticamente él como corredor, que creería yo, no sé si se me permite el término, se educó en Estados Unidos. Él hizo gran parte de su carrera allí, quizá por eso, creo yo, él hizo una diferencia, por ejemplo, con Víctor Mora, que se quedó gran parte del tiempo en Colombia, y Tibaduiza corría la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, iba a competir a Europa, y fruto de ello, en las carreras que hizo en Europa, especialmente en Zurich y en Viena, Austria, logró dos marcas que han permanecido vigentes durante más de 40 años, aunque el año pasado el atleta Gerard Giraldo, el quindiano Gerard Giraldo, le batió la marca de los 5.000 metros, pero mantiene vigente desde 1978 la marca de los 10.000 metros, con 27 minutos 53 segundos, 2 centésimas, que la logró en Viena en junio de 1978, una marca de 42 años y la otra de 41.
Don Ricardo, para usted, ¿cuáles fueron los triunfos más espectaculares de Tibaduiza?
Mire, Tibaduiza tiene una presentación atlética que es la siguiente: es el único colombiano que ha subido 4 veces al podio de los Juegos Panamericanos. Él fue campeón en 1975 en los 5.000 metros y medalla de bronce en los 10.000. Y el total de sus participaciones panamericanas, de Juegos Panamericanos, 1975, 1979 y 1983, logró 4 preseas, una de plata, una de oro y 2 de bronce. De manera que, fíjese la grandeza de Tibaduiza, es el único que ha logrado colombiano 4 medallas en Juegos Panamericanos.
Tibaduiza también se destaca por ser un gran entrenador, y es el entrenador que tiene Silvio Salazar, cuando Salazar incluso en algún momento le ganó a Tibaduiza.
Sí, Salazar despuntaba como uno de los grandes y como sucesor, indudablemente, de Víctor Mora y de Domingo Tibaduiza. Él fue campeón suramericano en Bucaramanga 1979, donde usted, como usted bien lo dice, le ganó a su maestro, Domingo Tibaduiza, que en ese momento era su entrenador. Un corredor muy fuerte, muy técnico.
En línea con nosotros está el gran atleta colombiano Silvio Marino Salazar. ¿Qué recuerda usted y qué piensa usted de lo que fue esa época?
Bueno, pues nosotros en esa época, yo diría que en el año 75 hasta el 95, más o menos 20 años, desde luego, pues que si milimétricamente nos ponemos a sacar cuenta, pues eso empezó mucho antes con Álvaro Mejía, luego con Víctor Mora, Domingo Tibaduiza y luego pues fui yo, aunque yo pues no me cuento solo, porque en esa época no solamente fue Silvio Salazar, sino pues que también atrás mío venían muchos, muchos atletas incalculables, que alguna vez en Colombia nos perfilamos como un país que tenía más de 30 atletas que bajaban de 15 minutos 5 kilómetros, sobre todo en pista, y eso para nosotros y para el país era un gran honor, porque éramos visto a nivel latinoamericano como uno de los mejores países en Latinoamérica en cuanto al fondo. Pero pues a mí me tocó competir con Víctor Mora y con Domingo Tibaduiza, que en esa época pues eran prácticamente los dioses del fondismo nacional.
Además eran grandes rivales, ¿no? La rivalidad entre Mora y Tibaduiza fue algo histórico en el atletismo colombiano.
Sí, efectivamente, yo recuerdo que yo vivía en Tumaco, mi pueblo natal, y yo los escuchaba, esa rivalidad que tenía Víctor Mora y Domingo Tibaduiza, pero pues nunca me imaginé de que en poco tiempo yo iba a estar al lado de ellos, también convirtiéndome en otro gran rival para los dos.
Ustedes tuvieron una actuación en San Silvestre impresionante en el año 81.
Fue la mejor actuación que han tenido los colombianos en esa importantísima carrera, como lo fue la carrera de San Silvestre, ya que antes estaban los mejores del mundo, los mejores corredores del mundo estaban presentes en la carrera de San Silvestre, los europeos, los mexicanos y aún los suramericanos, pues también estaban contemplados como los mejores del mundo. Yo quedé 2 veces segundo lugar en la carrera de San Silvestre. Yo gané 2 veces la travesía de San Fernando en Punta del Este, Uruguay, porque usted sabe, la prensa internacional tomaba como de revancha a la carrera de San Silvestre cuando corríamos en Uruguay, que eran 4 días después. Y allá, pues, las 2 veces que quedé segundo en San Silvestre, tuve la oportunidad de quedar campeón las 2 veces que quedé segundo pues en San Silvestre.
Usted ganó San Fernando en Montevideo, pero usted también ganó en Coamo, Puerto Rico, y lo de Coamo para el atletismo de fondo de Colombia es muy importante.
En Coamo, Puerto Rico, tuve una gran inspiración, corriendo al lado de los africanos y de todos los mejores del mundo, de europeos sobre todo, tuve una gran inspiración de que en esa competencia hay muchas subidas, y en esa subida fue cuando cogí ventaja y pude ganar la media maratón de Coamo, ganándole, bueno, a todos, cosa que para mí fue una gran satisfacción, porque la verdad es que no pensé que iba a tener un buen desempeño, sobre todo en la subida, como lo hay en la carrera en la media maratón de Coamo.
¿Y cuántas veces le ganó a Tibaduiza?
Ah, bueno, contigo pues tengo una bonita experiencia de que cuando yo empecé a sobresalir, pues Tibaduiza era mi entrenador. Y Tibaduiza pues siempre fue un profesor que sabía mucho el atletismo nacional y además era como un referente que teníamos lo que empezábamos, pues para intentar igualarlo a Domingo Tibaduiza. Cosa que yo clasifiqué en 1500 metros en Villavicencio, que creo que todavía se sostiene esa marca, para el campeonato suramericano, eso fue en el año 79 en Bucaramanga. Recuerdo que inauguraban el estadio, la pista atlética del estadio Alfonso López. Y a mí me metieron como de relleno, porque faltaba alguien por Colombia que corriera en 10.000. Entonces me metieron a mí a correr 10.000. Pero yo sabía que yo lo podía hacer muy bien, porque tenía el fondo y tenía la velocidad. El cuento es que con Domingo tuvimos un gran duelo en esa carrera de los 10.000 metros. Y yo tuve la gran oportunidad de ganarle a Domingo Tibaduiza. Que al día siguiente, en el periódico El Tiempo, sacaron en media página, el alumno le gana al maestro. Entonces, cuando Domingo pues se sintió perdido, al día siguiente me dijo que él no podía seguir siendo mi entrenador, pues porque él no quería tener rivales para él mismo. Entonces, efectivamente, no me siguió entrenando por eso. Pero pues ese recuerdo lo tengo y creo que nunca me voy a olvidar, porque eso me sirvió a mí como de inspiración para las otras carreras que venían y para toda mi carrera deportiva.
Y volvemos con usted, don Ricardo Ávila Palacios. ¿Qué pudo pasar en la carrera de Silvio Salazar? ¿Por qué fue tan corta la carrera de Silvio?
Una lesión en la rodilla fue lo que prácticamente precipitó la carrera de Silvio Salazar, porque un médico le ordenó enyesarse una de sus rodillas y al parecer Silvio fue imprudente y pues el ansia de correr pues prefirió romper el yeso para volver a entrenar y nunca volvió a ser el corredor de esa categoría inmensa que le conocimos a los 22 años en Bucaramanga 1979.
Seguramente después de ellos vinieron otros y paralelamente con ellos se quedaron otros en la memoria, como el caso de Jairo Correa, lo decía al comienzo, como el caso de Pedro Elías Ortiz, en la época de Álvaro Mejía, Agustín Calle.
Agustín Calle, que ganó maratón en 1967 en Winnipeg. Agustín Calle fue el primer colombiano en lograr una medalla en maratón, medalla de plata. Y de esos corredores también que se hicieron con las uñas, porque si la memoria no me falla, Agustín Calle era zapatero, y para participar en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 67, él creo que empeñó o vendió un reloj para comprarse los materiales y fabricarse él mismo las zapatillas. Por eso es que muy acertadamente alguien, Jorge Cardona, el editor general del diario El Espectador, al presentar mi libro La Fabulosa Historia del Atletismo Colombiano, muy acertadamente dijo: estas son historias narradas desde el coraje, son muchos ejemplos de coraje y de pasión, y prácticamente con las uñas y sin dinero iban y corrían por pura pasión.
Es Ricardo Ávila Palacio, el autor del libro La Fabulosa Historia del Atletismo Colombiano. Y de esa fabulosa historia hemos hablado hoy acá, en este especial de Caracol, recordando y escuchando a Álvaro Mejía, a Víctor Mora, a Silvio Salazar, hablando de Domingo Tibaduiza. Todo esto acá, en los especiales de Caracol. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde, en todo momento, Caracol más compañía.